ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Un personaje de las tiras cómicas, de los dibujitos animados, como decimos, en la televisión sobre todo, decía en cierto momento cuando sacaba su espada, la levantaba y se transformaba, ya tengo el poder. ¿Alguno lo escuchó, lo vio en la televisión en Latinoamérica? Me refiero a He-Man, ese que es el hombre que se convierte en un todopoderoso. Todos queremos tener cuotas de poder en nuestra vida. Todos queremos sentirnos poderosos. ¿Qué es esto del poder? ¿Hasta qué punto está bien tener poder, querer, anhelar ser poderoso? Y este Salvador, creo que, lo digamos o no, es una vez, muchas veces, uno de los motivos por el cual buscamos hacer muchas cosas los seres humanos.
Yo creo que querer tener poder es querer atravesar los límites, ¿no es cierto? Porque cuando He-Man decía, ya tengo el poder, ¿no es cierto? Estaba diciendo que él había traspasado los límites normales de lo que un hombre puede hacer para dominar a todos los demás. Y este es un sueño que ha tenido siempre el hombre, ¿no? Yo pensaba que en los grandes superhéroes que ha tenido nuestra sociedad en el siglo XX, ¿no? Desde Superman, con sus poderes extra terrenales, hasta el poder ejercido por Batman, que con todas sus características, y recuerdo otros menos conocidos, ¿no? Algunos de los que leían historietas recordaban, por ejemplo, a Mandrake el Mago, ¿no? También tenía sus poderes, ¿no? El atractivo de los hombres de los seres que rompen los límites de lo humano para tener un poder que no le ha sido otorgado, ¿no? Pero que lo toman. Esto viene desde muy antiguo, ¿no? Recordemos a Ícaro cuando quiso volar, ¿no? Y se armó sus alas de cera. Era también, quería transformarse en todopoderoso, ¿no? Y cuando Prometeo le roba el fuego a los dioses, es decir, quiere traspasar los límites. Yo creo que este asunto del poder es uno de los más complejos y de los que merecen ser analizados con más cuidado en la sociedad de hoy. Porque el hombre fue colocado en la tierra para tener poder. Se lo hizo para ejercitar el poder.
Administrarla, para utilizar los elementos.
Cuando Dios lo puso al hombre en la tierra, Adán le puso nombre a todas las cosas. Y el hecho de nombrar significa tomar dominio dentro de los hebreos, ¿no es cierto? Él pudo nombrar a todas las cosas porque a esas cosas él las dominaba. Y él comenzó dominando todas las cosas, para administrarlas, para manejarlas. Pero llega un momento que quiere dominar también al otro ser humano. Y tal vez la primera manifestación de esa búsqueda de poder desmedido la tenga Adán, el primer hombre. Cuando le presentan a la mujer, así como le he puesto nombre a todas las cosas, él le pone nombre también a la mujer. Dice, esta va a ser llamada varona.
Claro.
Lo que quiere decir que tiene que tomar dominio sobre la mujer. Y él dice, porque del varón fue tomada. Él la toma a la mujer como un apéndice. Y Dios es el que la llama Eva, madre de los vivientes. Dios no le cambió el nombre a ninguno de los animales, ni de las plantas a los que Adán le puso, pero sí le cambió este nombre, porque él tiene dominio sobre todo, pero no puede tener dominio sobre el otro,
claro,
sobre la voluntad del otro.
Interesante eso.
Ahora, cuando uno pasa el tema del poder a la historia, ¿no? Uno ve que la historia ha sido una sucesión de hombres que han querido desbordar en su poder y en su dominio para quitarle la libertad al otro y en alguna forma esclavizarlo. Nosotros nos admiramos, por ejemplo, cuando vemos las grandes construcciones egipcias en el Valle del Nilo. Allí están los egipcios poniendo su inteligencia, su sabiduría, sus conocimientos matemáticos, pero detrás de eso hay millones de esclavos que están trabajando.
Hinchando las piedras.
Y esas piedras levantadas que nos asombran era la manifestación de su poder. Ellos eran poderosos, dominaban al otro y le quitaban las fuerzas, ¿no es cierto? Más adelante van a aparecer pueblos que van a salir a cautivar a otros pueblos, como lo hacía Babilonia, por ejemplo, a cautivar a otros pueblos, a tomarlos para atraer a la gente, para ponerla bajo su dominio, ¿no? Y para manifestar así su poder. Va a haber otros pueblos como los romanos que le van a exigir a los otros pueblos, a la fuerza, que les den sus beneficios a través de fuertes impuestos para mostrar así su poder, ¿no? Y al que se negaba, los romanos los crucificaban, es decir, habían ideado el castigo tan tremendo. Las cruces romanas se colocaban en los caminos donde la gente pasaba para que la vieran, y usaban la cruz porque la cruz era una forma de hacer morir sufriendo. Había gente que pasaba 2, 3, 4 días sufriendo en la cruz, a la vista de todos, para mostrar que ellos tenían el poder.
Que dominaban. ¿No
sí. Quiere decir que la historia de He-Man la repitió los egipcios, la repitió Babilonia, la repitió Persia, la repitió Grecia, la repitió Roma, y se repite en el día de hoy. Yo cuando escucho deuda externa,
por ejemplo,
¿no es cierto? Es una forma de ejercer poder. Se sabe que los países sumergidos no van a poder pagar esta deuda. Pero las fuertes presiones hacen que los que tengan el poder lo ejerzan para oprimir y seguir oprimiendo, ¿no es cierto? Y llevar a los demás a la miseria. Quiere decir que la historia del hombre es una historia del desborde del poder. Uh-huh. El que es mayor es el que logra doblegar la voluntad del otro, ¿sí? Y es el que logra mandar. Y no se manda porque uno es un referente, por autoridad moral, sino por autoridad de la fuerza, por la presión que se ejerce en lo militar o en lo económico. El poder está por allí. Ya no hay hombres a los que respetamos porque decimos, bueno, tienen méritos morales y espirituales y es un referente, por lo tanto lo voy a consultar y voy a tenerlo como referente yo también y le voy a otorgar la cuota de poder que necesita por lo que sabe. Ya no. Hoy el poder se ejerce porque hay fuerza militar detrás o porque hay fuerza económica detrás.
Eso es el punto principal.
Es el punto principal a través del cual gira toda la humanidad, y en esta sociedad nuestra hoy materialista, extremadamente materialista, el poder es un poder que se basa en lo económico, y las presiones y las revoluciones y los cambios se hacen a través de los grandes golpes económicos. Así como los sufridos latinoamericanos tuvimos que ver tantos golpes militares, sí, ¿no es cierto?, en nuestra vida, cambiando las figuras del poder, hoy se pueden ver también golpes económicos que también van cambiando la fisonomía del poder, ¿no? Y hoy los gobernantes de los países del tercer mundo tienen que tener cuidado cuando asumen de no tocar los grandes intereses, porque las grandes multinacionales manifiestan su poder quebrándoles el mercado y hundiéndolos y quitándoles la pequeña cuota de poder que tienen en las modernas repúblicas. Yo no digo democracia porque todavía nos falta mucho para que sea democracia, ¿no es cierto? Pero bueno, en estos sistemas representativos republicanos en los que vivimos.
Esto es una especie de abuso de lo que se ha llegado, ¿no? Como que el hombre tiende a ese tipo de prácticas constantemente, pero yo miro también que es necesario que podamos tener y depositar cuotas de poder sobre personas para poder administrarnos y vivir correctamente. Es imposible que todos querramos ejercer el poder de una nación, por ejemplo. Entonces, voluntariamente, sobre personas e instituciones, escuelas, iglesias, empresas, siempre hay personas a las cuales se les da un poco más de poder para poder administrar y llevar adelante. O sea que, en cierta cuota y medida, es positivo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que en lo político, por ejemplo, nosotros tenemos gente a la que el pueblo le otorga una cuota de poder, de autoridad, para que la ejerza para el bien de todos. Por eso los llamamos mandatarios, ¿no? Porque ellos tienen un mandato popular que cumplir. Son los que van a cumplir el mandato que el pueblo le da. Lo que quiere decir que hay una orden. Pero lo que sucede es que cuando están en ese lugar, ejercen el poder al margen de lo que se le ha mandado.
Se olvidan de todo.
Se olvida. El hombre es un ser que desborda en su búsqueda, en su sed insaciable del poder.
O sea, es algo personal, ¿no?
¿Por qué busca el dinero? Porque el dinero da poder, ¿no es cierto? El dinero da poder. Incluso mucho, es lamentable en este tiempo ver eso, que se ha multiplicado mucho. En los grandes centros de estudio, del mundo occidental, uno se encuentra con muchos estudiantes que estudian no porque tengan pasión por la materia que están estudiando, sino por la cuota de poder que esto les va a dar. Por lo que reditúa esa carrera en términos de dinero y de poder.
Prestigio, ¿no? Posición.
Claro, posición y todo eso. Que no tiene nada que ver con la vocación que tienen, sino que su vocación es el poder. Su vocación es el dinero. Entonces, en la carrera se transforma en el medio de alcanzar poder y dinero. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque nosotros vemos cómo se corrompen los abogados, se corrompen los médicos, se corrompen... Es decir, uno dice, ¿cómo es que estamos viviendo una época de tanta corrupción, no es cierto? El médico que fue llamado para salvar vidas arma una clínica clandestina de abortos, ¿no es cierto? El abogado que fue llamado para hacer justicia y para defender la justicia y para que el derecho no sea vulnerado, por medio de una de prebendas, vende el derecho y la justicia al mejor postor, ¿no es cierto? Uno dice, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no existe una pura vocación, que la vocación en última instancia es el dinero, el materialismo, el poder, y que están respondiendo a esa vocación que nunca quisieron confesar, pero que era la vocación última que guardaban cuando eligieron la profesión que eligieron.
Mi amiga y amigo, ¿qué posición tiene en cuanto al poder? ¿Cómo lo mira? ¿Como algo bajo, sucio, como algo que hay que ejercer positivamente? Enseguida volvemos a la charla con Salvador de Lutri. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Un historiador, Salvador, leí hace poco que no se trata simplemente de enterrar como personajes macabros, aquellos que han generado y utilizado el poder en forma maquiavélica, como hemos tratado en algún otro programa, sino que cualquier persona a la que se le dé una cuota de poder se puede llegar a ser tan corrompido como el que estuvo anterior a él, no importa cuán buenas hayan sido sus intenciones estando en el llano, ¿no?
Bueno, la famosa frase de Lord Acton, ¿no? Cuando decía que el poder tiende a corromper. Y el poder absoluto tiende a corromper en forma absoluta. Esta frase de él fue repetida y es atribuida a mucha gente posterior, pero le han cambiado algunas cosas. Mientras que la frase original decía, el poder tiende a corromper, yo escuché a muchos repetirla diciendo, el poder corrompe. Exacto. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Lo que quiere decir que ya se ha formado en la mente de la sociedad el hecho de que el poder no es que tiende a corromper, es que definitivamente corrompe.
Ajá.
Es una admisión de lo que le pasa al corazón del hombre, ¿no? Que tiende hacia el mal, pero que llega finalmente al mal. Es decir, que finalmente alcanza como meta el mal y el pésimo ejercicio del poder, que es la corrupción. Termina corrompiéndose, ¿no? En un poder autoritario. Nosotros decimos, miramos a veces a las monarquías absolutistas del pasado, ¿no es cierto? Donde el poder estaba en una sola persona, en un monarca, que decía que era por derecho divino, por sangre azul o por lo que sea, y nos horrorizamos. Entonces, estimamos mucho más a las monarquías constitucionales, donde hay una constitución que manda por encima, pero mucho más a las democracias. Pero en definitiva, la tendencia hacia el absolutismo es total, aún en aquellos que se programan demócratas, ¿no es cierto?
La ley de hierro de Michels, ¿no? Que decía que se trata de concentrar poder y mantenerlo y estar ahí, perpetuarse en el poder, ¿no?
Sí, nadie que tiene poder quiere dejarlo, claro. Ni acepta que su mandato termina, ¿no? En todo caso quieren modificar las reglas de juego, claro, con tal de perpetuarse en el poder. Quiere decir que hay una sed de poder en el ser humano, y esa sed de poder es una sed de dominio y de avasallamiento del otro. Es una forma de no ver al prójimo, también, no ver al prójimo. El otro no está a mi nivel, está a mi servicio, ¿no es cierto? Esto tuvo manifestaciones muy tremendas en la historia, tremendas, por ejemplo, porque todo esto generó la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Es decir, el hecho de que yo puedo tener poder sobre mi prójimo. Y entonces se miraron ciertas culturas que a lo mejor no estaban tan desarrolladas tecnológicamente o científicamente y se las avasalló. Incluso se utilizó en esas culturas las luchas internas del poder. Uh-huh. Por ejemplo, en los casos de la esclavitud en América, que la esclavitud de los negros que llegaban a América, sobre todo a América del Norte, en muchos casos los traficantes de esclavos que pertenecían a países como Portugal, Inglaterra, Francia, también había árabes, es ellos que traficaban y que manejaban el mercado de esclavos, iban y comerciaban con las tribus. ¿Por qué? Porque en las luchas intestinas, los poderosos, uh-huh, de las tribus negras, entregaban a sus opositores como esclavos. Lo que quiere decir que en esta lucha por el poder interna que había en África, entregaban a los que estaban abajo y luchaban por quitarles el poder, los entregaban al enemigo para que los vendiera como esclavos. Y estos blancos, en el ejercicio del poder, los avasallaban.
Así que no es una cuestión de raza tampoco.
No, esto es una cuestión. Por supuesto que hay que señalar la culpa de los traficantes, porque yo digo que, bueno, los que vendían a sus congéneres lo hacían desde el paganismo, y todos los otros lo hacían desde la fe cristiana. Eso es ahí. Está la diferencia, sí. Y lo grave y lo terrible, ¿no es cierto? Pero en última instancia, en ambos había un juego de poder, había un juego de poder. Muchas de las acciones de los traficantes le facilitaban a las tribus de África solucionar sus problemas de poder interno, y a su vez ellos solucionaban también su problema de poder, sí, y su, sí, problema económico, ¿no? Ejerciendo una manifestación de sometimiento sobre el prójimo y justificándola filosóficamente, teológicamente, ¿no es cierto? Porque el hombre siempre tiene justificaciones para su propio poder, ¿no? Y esto es algo muy peligroso, porque a través de esto también han surgido los mesianismos, los hombres que creen que deben tener poder y les deben ser otorgado el poder simplemente porque ellos están más iluminados que los otros hombres, y las masas que muchas veces creen esto y les otorgan esa cuota de poder hasta que el poder desborda.
¿No? Yo me pregunto, bueno, ante toda este panorama de lo que peligroso que es juguetear y coquetear con querer tener poder y ser poderoso, ¿no? No solamente en los ámbitos políticos muy altos, sino también tal vez en los puestos medios de la sociedad, digamos, o en las organizaciones, familias, instituciones, se puede reproducir esto perfectamente, Salvador. ¿Qué debe hacer una persona entonces a la cual se le otorga, porque la sociedad funciona de esa manera, una cuota, una posición que tiene autoridad, tiene mando, tiene, uh-huh, poder, para tratar conscientemente o con la ayuda de otros evitar caer en estas prácticas, ¿no?
Mira, yo creo que acá es una de las cosas fundamentales en este asunto del poder, es la actitud con la que uno accede al poder. A todos nos ha tocado en nuestra vida ejercer, en alguna medida, el poder. Hay que entender que el poder no es una concesión que nos transforma en autoritarios, sino es un mandato que recibimos de ejercerlo para beneficio de todos. Quiere decir que el ejercicio de la autoridad y del poder, para que no desborde, tiene que estar sometido a una férrea conducta ética y moral. Y habría que darle únicamente la capacidad a aquel que sepa manejarse ética y moralmente, que se dé cuenta que no es el todopoderoso, sino que le han otorgado una cuota de poder para que cumpla ciertos principios que no le dieron un beneficio al darle poder o al darle autoridad, sino que le dieron una responsabilidad. Uh-huh. Y que entonces tiene que asumirlo como una responsabilidad. Para esto hay que tener muy en claro el concepto de prójimo y el concepto de servicio para con los demás, cosas que se han perdido. Hoy parecería que en vez de servidores públicos tenemos a los que se sirven, no sirven sino se sirven. Y en general es una sociedad donde se forma la mentalidad de que todos tenemos que ser servidos, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Lo que quiere decir que nadie quiere servir al prójimo. Y entonces cuando llegamos al poder, entonces también queremos ser servidos por todos los que están abajo. Mientras que el poder es servicio y tiene que manifestarse como, como servicio, ¿no es cierto? Una frase de Jesús puede ilustrarnos sobre esto. Él, que es el todopoderoso Señor y al que nosotros honramos como Señor y lo llamamos Señor, y cuando usamos el título Señor le estamos dando suprema autoridad, él, hablando de sí mismo, dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Lo que quiere decir que ese es el camino genuino hacia la autoridad, porque no desbordó, sino que se entregó a sí mismo. Y yo creo que todos los que nos llamamos cristianos o nos decimos cristianos tendríamos que plasmar en el ejemplo de Cristo y en la entrega de Cristo nuestro ejercicio de poder. Estamos para servir. Y cuanto más alta sea el cargo, el puesto, la jerarquía en la que estamos, más responsabilidad tenemos de servir a nuestro prójimo. Quiere decir que puedo ser el jefe de una sección en una fábrica, el jefe en un taller, el gerente de una empresa, un empresario, un general de un ejército, el presidente de una nación o el rey. En una monarquía, pero siempre tiene que haber una vocación de servicio, porque tenemos que entender que los hombres no estamos para ser servidos, sino que estamos para servir. Estamos para dejar una huella positiva en nuestros semejantes. El ejemplo de Jesucristo nos enseñó eso. Porque si Él, siendo Dios, vino, sí, no para ser uh-huh. servido, sino para servir, uh-huh. ¿no? Y nos sirvió a nosotros y nosotros lo llamamos Señor, nosotros también tenemos que tomar la actitud de servir a nuestro prójimo.
¿Qué es el poder?
solemos pensar en reyes, ejércitos, presidentes. Sin embargo, los poetas medievales entendían el poder de otra manera, como el destino inevitable que nos domina a todos por igual. Karl Orff musicalizó esta idea en Carmina Burana a través de la icónica Oh Fortuna que acabamos de escuchar, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Colonia y dirigida por su director Cristian Marcelaru. Ahora le invitamos a usted, luego de escuchar estas percusiones violentas, el coro imponente, mostrando el destino de quien manda en verdad en nuestras vidas y que debemos doblegarnos ante el Dios Todopoderoso que tiene, sin lugar a dudas, el destino de todos los seres humanos y su poder no lo cede a nadie. Sí, nos da autoridad para trabajar en este mundo y hacerlo responsablemente. Al escuchar esto, queremos preguntarle qué tiene más poder en su vida hoy, el destino, el dinero, la política o la presencia del Dios Todopoderoso que puede darnos un destino de sabiduría, de paz, de felicidad, si sabemos entender lo que Él nos dice. Por el signo de más 598-91-610-610, este teléfono móvil puede darnos su punto de vista. Signo de más 598-91-610-610. También en la página web encontrará este programa para volver a escucharlo, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a la biblioteca digital. tierrafirmertm.org. Le habló Esteban La Rosa, que junto a Salvador de Lutri hemos hecho este programa, este podcast de discusión y compartir opiniones, y le invitamos a encontrarnos la próxima semana cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.